Patricia Fernández, buenos días.
Buenos días.
Don Juan Violán Jr., buenos días.
Muy buenos días.
Me di cuenta ayer que te tenía puesto como Juan Violán Jr.
Junior.
Porque puse arroba tal y me salió. Y digo, ahí pones JR.
JR Junior. Somos tres en la generación. Tres generaciones.
¿Y tú eres el más junior de todos?
No, yo soy el más junior.
¿Tú no tienes ningún hijo que se llame Juan?
No.
No me lo puedo creer.
Muy buena decisión.
Pero mira, tú piensa una cosa. Yo tuve gemelos, mellizos. ¿Qué hago? ¿Llamo a uno a Juan y al otro no?
¿Y qué?
No.
Pues
la gente dice, no, nombres compuestos. No, yo soy nombre sencillo, Hugo y Pablo.
Oye, ya, hay hermanos que se llaman Kiko y otro Francisco.
Sí.
No, pero Kiko Rivera y Fran Rivera son hijos del mismo padre.
Tengo amigos que tienen un nombre, Carlos Antonio, y el hermano es Tirso Antonio.
Ya, pero bueno, yo creo que al final había que cada uno tenga identidad propia.
Es un pergamino egipcio. Es que me acordaba cuando hemos estado hablando de ponerle el nombre a los hijos. ¿Sabes? Cuando le pones un nombre a los hijos, le metes la carga histórica de las generaciones anteriores.
Claro.
Es decir, que si te llamas como tu padre y como tu abuelo, como me pasa a mí, que me llamo como mi padre y mi abuelo, me llamo José Diego, nombre de mi abuelo, nombre de mi padre, sí. Llevo la carga de mi abuelo y de mi padre. Y es verdad. Y me he acordado que tengo aquí un papelito. Esto es un pergamino egipcio del año 2001 y otra parte del 2004, que es historia de mi familia.
Ah, vale.
Y lo tengo encima, me he acordado, y lo voy a enseñar, digo, porque...
Vale.
No la puedo leer, es muy, muy personal. Pero la carga te la llevas, ¿eh?
Hombre, te llevas la carga y te llevas el nombre, y también ten cuidado con los nombres que pones, porque a veces hay nombres que los pobres... Cuando unes con apellidos y todo esto, pues hay que mirarlo bien. Y
yo a mi hija María le puse a María porque le quería poner Alba, pero Alba Calvo sonaba una cacofonía total y absoluta. Oye, Alba, es que el apellido no te pega, Alba Calvo.
No. Pues tú te llamas igual, bueno, o se llama igual que tú, porque no sé quién es más joven que el consejero de
Galicia.
De Galicia.
Diego, esa gran verdad, porque cuando tú pones en Google Diego Calvo sale el tipo guapísimo, además es guapísimo, sí, y nota.
Hay que reconocer que es guapísimo.
Un tío guapísimo, y además es vicepresidente del gobierno. Ahora, una vez que se fue Feijóo, se quedó
Diego Calvo. Yo no lo conozco personalmente, pero sí lo sigo en redes.
A mí me hace un favor fantástico. Porque nadie me ve, lo ve a él y dice, es mucho más guapo el tipo. Alguien piensa eso.
Que el hombre guapo sí es, ¿eh?
Allí
si me estás escuchando, Diego, que sepa que eres muy guapo.
Guapo. Mira, no yo, el PP. Oye, pues escúchame una cosa, allí me presentaron un par de modelos tan guapos. Yo, es que la gente guapa a mí me llama mucho la atención. El tío más guapo que la tía, un matrimonio. De dos modelos internacionales, viven en Santa Cruz, tienen...
De uno que es diseñador.
Bueno, yo no voy a decir el nombre, pero sí, la verdad es que el tipo se lo tuve que decir. Digo, Quillo, es que viendo tíos así, uno le dan ganas de convertirse
lo
en homosexual.
Lo conozco personalmente, me llevo muy bien con él. Su mujer es guapa, pero no tiene nada que ver.
Es un espectáculo.
El guapo es él.
Y muy buen diseñador, además.
Sí. Y muy buen diseñador.
Ah, ya lo conocen.
Claro, sí. Está muy chico.
Le hizo el traje de novio a mi cuñado.
Es curioso que digo un matrimonio de gente guapa y saben ustedes quién es.
Sí.
Es que es raro que los dos sean guapos, ¿verdad?
Y modelos internacionales pocos hemos tenido en la isla, ¿eh? No tenemos tantos.
Vale, el tipo lo está haciendo muy bien.
Bueno, aquí tenemos la modelo internacional más internacional de todas las internacionales, aunque se dedica al cultivo de plátano.
¡Súper Macarena!
Está subvencionada.
Hoy vino sin rosquete y le hemos quitado el micro porque no trajo... ¿Podías cantar con él? Hola, Macarena.
Hola.
¿Cómo se te da coger el micro?
Tengo la alegría de la casa.
¿Lo de las gafas para qué?
Lo de las gafas para ver los mejores.
que venía tarde. Oye, escúchame una cosa. ¿Saben ustedes que aquí en... Bueno, buenos días, Macarena.
Buenos días.
Oye, los rosquetes...
Me pusieron el micrófono muy alto.
Los rosquetes del otro día todavía me acuerdo yo. Qué rico.
Qué buenos están, por favor.
Sí, no me lo recuerdo. Pero falta el quesito, el vino de algún colgado que tenemos por aquí.
No, yo no. Yo traje los Budas.
Es verdad. Y los trajo de Tailandia, además. Que eso lleva una huella de monóxido de carbono importante.
Yo traje hoy hasta el pan por si Darío venía, pero como no vino.
Claro, que Darío quedó en traer el queso. Patri traía el panito y tú el vino.
Que Darío es del PP. Pase usted, don Pablo. Es que hoy no ha venido Darío porque no ha venido
Pablo. ¿Y qué pasa con la gente del PP?
Que...
Bueno, yo ya...
Bueno, ya no sé.
Bueno, yo ya. Don Pablo, buenos días.
Hola, buenos días.
No te han puesto micrófono. Espérate que venga José.
Me quieren silenciado hoy, ¿no?
No, ¿sabes qué pasa? Que he ido a recogerte el teléfono. Que todavía está allí, dice que no tenga el teléfono para poder emitir por Facebook en streaming, pues todavía no. Que te iba a decir, ayer estuve en Santa Cruz y me enteré que en el casino, en el Real Casino de Tenerife, han grabado una serie de Rafael. Nuestro cantante internacional.
¿En el casino?
En el casino. Y lo habían transformado. Y muérete de la risa. Me estoy enseñando una foto tremenda, ¿no? Porque, claro, la estructura del casino de Tenerife a nosotros nos puede gustar más o menos. Pero ¿saben qué lo convirtieron? En un hotel de la Rusia comunista.
Ay. Ah, sí. Bueno, son del estilo, ¿eh?
Es que sí, yo no sé una si vez era... que lo ve, dice, bueno, es que da el pego.
¿Quién,
que...
¿quién ha estado en que tú ¿quién has estado, en Rusia? Y también ha estado en Rusia, te digo yo que sí, sí parece...
Que sepan ustedes que el Real Casino de Tenerife en la serie de Rafael sale como un hotel en Rusia.
Y cuando... Oye, están grabando mucho aquí.
Bueno, entonces habrá sido un bonito hotel, ¿no?
Bueno, la verdad es que yo cuando me lo vi digo, es que ahora que me fijo, esto da como un poco de miedo. Ese hall del casino con esas paredes pintadas, esos mármoles negros. Le pone una bandera hasta la Unión Soviética, un cuadro de Lenin y tal, que fue lo que hicieron.
Sí.
Y aquello da hasta miedo.
Igual parecido a la época de Hitler. Si pones las banderas, sí, son partidos. La plástica, pues...
Hombre, total, igual, Diego, como esperemos que estemos ya en la antesala del final de la guerra, igual el Cabildo Tenerife estará haciéndole un guiño a Rusia para volver a traer a los rusos
que echaron, ¿no?
A las islas, ¿no?
Oye, pues nada, que sepan ustedes que Rafael...
Es que nosotros posamos la foto.
Nuestro cantante más internacional, donde más discos vendió, fue en Rusia.
En Rusia.
Ah, ¿sí? Sí, eso
yo
no lo sabía.
Yo tampoco lo sabía. Es que la cultura de las producciones audiovisuales te van dando información.
Oye, poco se está hablando de Rusia, ¿no? El reparto que ha hecho Trump con Putin diciendo, venga, tú quédate con los Ucrania, que es con sí. Venezuela. Uh-huh. ¿Por qué no salen los informativos nada
lo de Venezuela?
Lo de Venezuela.
Aquí sí se ha hablado, este lunes. Está hablando,
sí, aquí, en este medio sí, pero me refiero que en ningún medio está dando cobertura
al despliegue de Trump. Porque Zapatero es mano derecha de Maduro. Medios, claro. ¿Cómo va a salir?
Es curioso.
No sale ningún medio.
¿Cómo va a salir?
Aquí en Canarias, yo he leído informaciones en Atlántico hoy, he leído informaciones en El Burgado.
El Burgado. Uh-huh. El Burgado ha sacado mucho.
Pero es curioso que... Ni en Canarias.
Ayer
ahora,
me dijeron que un caza pasó por la playa, no sé qué, en Caracas.
Bueno, hay un despliegue militar muy importante por parte de Estados Unidos. Y además, Venezuela también está desplegando el ejército y está buscando milicianos.
No, pero, el tema aparece. Pero también hay barcos franceses, del Reino Unido, también mexicanos.
La excusa de que están allí para evitar los narcos.
Pero a España sí le dijeron que ustedes quietitos.
Sí,
bueno, de hecho se firmó.
No, a España le han dicho que con España no cuentan.
No cuentan. Claro.
Hombre,
no,
¿tú cuenta? ¿Crees que Trump va a contar con Sánchez para algo?
Mira, no, pues bueno, puede... te digo una cosa, que como cojan a Maduro, Zapatero, yo te digo dónde.
Sí, muchas cosas nos enteraremos. Algo que ya más o menos hemos escuchado.
Hombre,
pero...
A mí me encantaría porque este hombre es Zapatero.
Y verlo entrar en la cárcel de Bukele.
Yo ver entrar ese hombre en la cárcel.
Oh.
No, y Zapatero detrás.
Eso no creo que sea posible, ¿no?
Sí, sí. No, todo es posible.
A ver, ¿tú no haces el despliegue que has hecho ahora? Para nada.
No, claro.
Conociendo un poquito ya cómo vamos conociendo a Trump.
Pero además, qué casualidad que se reúne Trump con Putin, claro. Y al día siguiente despliega.
Exacto.
Ahí hubo...
Hay algo.
Hablaron un poquito de cosas.
Hay intereses.
Antes de hablar de Ucrania, hablaron de Venezuela.
Seguro.
Claro, es que hay intereses por medio.
Rusia es uno de los principales aliados de Venezuela. Exacto. Con el tema del petróleo. O sea,
ahí hay interés por medio.
Con lo cual, que Putin haya validado...
Pero ya no se ve a Maduro diciendo, venga por mí.
No, se le ve nervioso, ¿eh? Se le ve muy nervioso.
Claro.
Se ve muy nervioso.
Hombre, es que no ganó las elecciones. Y yo es que como a Zapatero lo atravesé cuando él dijo él ganó legítimamente las elecciones. Sí. Y lo dijo en una entrevista en el espejo público en la Antena 3.
¿Creen que Trump se va a atrever a invadir Venezuela?
No invadir. Él va a ver, oye, yo no creo que invada.
El Salvador fue así.
A ver, pero que hemos dado por válido lo de Putin con Ucrania. Estados Unidos lo puede hacer con Venezuela.
Exacto.
Digo, es que hay un despliegue militar muy importante.
Porque yo no sé dónde está. Porque a mí me dan 50 millones de dólares y te digo yo, allí está allí.
Yo no creo que Estados Unidos movilice...
A cada fila me tiran un misil por la ventana, ¿no?
Yo creo que lo quieren apresar. Y el que Estados Unidos se encargue de Maduro y que luego se encargue de la transición, yo creo que uno de los principales... Estados Unidos no es tonto. Dice yo, si me quedo yo con Venezuela... Que al final...
Que ya te he dicho,
me quedo con los recursos de Venezuela.
Claro.
De hecho...
Y les monto una democracia allí al estilo estadounidense.
La mayoría del dinero que está de los venezolanos de verdad está en Estados Unidos.
No creo, que su intención sea invadir para anexarse ese territorio, como en el caso de Rusia, sino sencillamente para decir, me quito a este tío, que el que venga...
Sí,
pero
lo que hizo con El Salvador y en Panamá, que se metió allí, hubo una guerra, ustedes se tenían que acordar porque éramos chicos...
Pero Noriega sí me acuerdo perfectamente.
Y los quitó.
A Noriega lo acabaron matando, ¿no? Primero lo apresaron.
Sí, pero este hombre, por el bien general, debe desaparecer. Y cuando digo desaparecer, no lo digo como persona, sino
de la vida pública.
De la vida pública, porque realmente es dañino.
La cárcel de Bukele.
Sí.
¿Qué les parece lo que está haciendo Bukele en El Salvador? Porque el salvadoreño está bastante contento, pero dice que no está respetando derechos humanos.
Bueno, Diego, los daños colaterales. Vamos a ver, me imagino que habría que
preguntarle... Ha pasado de ser el país más peligroso del
habría
mundo.
Habría que preguntarle a la sociedad, en su conjunto, Diego, a ver qué piensa realmente.
Perdona, ¿y dónde estaban los derechos humanos cuando llegaban las maras y le cortaban las manos a sus madres porque no le daban la paguita del mensual?
En Tailandia, vengo yo de Bangkok, y dice que si roba te corta la mano.
Entonces, ¿dónde? Sí, pero pero no es que al revés, estoy hablando de dónde están los derechos humanos cuando las maras, la mafia, pedían dinerito semanal para poder sobrevivir, era, ¿cómo se llama? Esas cuotas o no sé qué de las mafias, y como no te pagaras te cortaban un brazo, te mataban, te acuchillaban, te rajaban a una mujer embarazada y le sacaban al niño vivo. Eso, ¿dónde estaban los derechos humanos? ¿Dónde estaban los derechos humanos del mundo entero?
Hombre, El Salvador ahora es un país mucho más seguro. Creo que con eso tenemos que quedarnos. ¿No? Y luego por eso habrán efectos colaterales
¿Y qué? ¿Disciplina de un colegio? Pues sí, ¿por qué no tienes que tener disciplina en un colegio?
Mira el caso de Argentina con Milei, las cosas parece que están yendo bastante
bien. Pues le dan dando pedradas, ¿eh?
Le
lanzaron tres pedradas el otro día. Vale. Y no, pero la hermana la han cogido en un rollo... no muy clarito.
Sí, pero bueno.
Pero es la mano derecha de él.
Sí, en política a ver quién está exento.
De Bukele, ¿qué hizo Bukele? Se acabaron los 3 años o los 4 años, lanzó a todos a la calle de sus ministros y los cogió todos nuevos. Y eso es como se tendría que hacer.
Claro.
Bueno, pues la verdad es que vámonos para acá, para casa, porque ya bastante tenemos con la que se lió ayer en el Open Arms. No sé si lo sabrían que había.
Había algo de eso.
Iba llegando allí por Santa Cruz, iban a atracar en el muelle Santa Cruz, decían que una escala técnica, y fue el presidente del gobierno canario.
Eso no lo entiendo.
Allí tal, bueno,
pues yo eso no lo entiendo.
A anunciar que iban a gastarse 30.000 euros para que la organización Open Arms vaya a los colegios de Canarias a tomar conciencia de la labor que ellos desarrollan. Y a la par, el amigo Abascal puso un tuit muy acertado o desacertado diciendo que aquello era un buque de negrero y que lo que tenían que hacer es confiscarlo y hundirlo. A lo cual nuestro querido presidente dijo que Abascal era fascista.
Sí, manda nariz.
¿Sabes qué pasa? Que ahora el término fascista, yo creo que deberían de dejar de utilizarlo. El fascismo es lo que es y fue lo que fue. Que sea extrema derecha.
Yo lo que no entiendo es que hace un presidente del gobierno de Canarias en un barco como el Open Arms. Lo siento mucho.
A ver, yo llámeme ignorante. Open Arms es un barco que intenta ayudar a... No,
sí, pero está subvencionado.
Depende de quién. En teoría.
Depende de quién te lo explique.
Subvencionadísimo de dinero público y se hace negocio con seres humanos. Y a mí, quien haga negocios seres humanos, estilo prostíbulos o estilo tal, para mí no existe.
Aquí en España hemos...
Factura. El Open Arms factura a donde entrega a los inmigrantes.
Sí. Y yo,
es decir, no los trae como salvamento marítimo que pagamos nuestros impuestos y tienen Open Arms es una empresa del tercer sector, como las empresas que atienden aquí a los menores. Ajá. Pues ellos atienden al rescate marítimo. Es una cosa, no está clara. Es decir, yo voy a poner en un lado ni en el otro, no lo sé.
Yo lo ignoro, vamos.
Pero lo visto de ONG, pero...
¿Quién hace negocio con seres humanos? Para mí, lo siento mucho, pero no. Lo siento mucho. No entiendo cómo un presidente se subió.
No puedo
a un barco.
Opinar porque no conozco.
Es que cobra cuando llega. O sea, ¿dónde va?
Sí, pero bueno, aquí cobran la gente también por alojar a los marroquíes, ¿no? Y cobran una pasta.
Sí, pero tú no lo vas a dejar tirados a la calle. Pero esta gente va a buscarlos. No es que no es como salvamento marítimo o un buque de petrolero que está.
¿Pero a buscarlos a los territorios o en el mar se los encuentra?
El problema que tenemos aquí en España es que cualquier persona que piense diferente a la izquierda. Ya somos fachas.
Sí.
Somos fachas.
Fascista.
Somos fascistas y somos nazis. Y al final, pues bueno, como dices tú, se está usando o se está haciendo mucho mal uso de lo que...
Esas
palabras y lo que fueron estos regímenes. Y claro, cuando te expones y dices algo contrario a lo que la izquierda promulga, ya eres facha, ¿no? Y al final, pues bueno, al final nos tendremos que acostumbrarnos los que pensamos diferente y aceptar la palabra facha como algo... positivo, porque es que si no, el relato, que estos son unos creadores del relato, invierten mucho en el relato que mucha gente
puede hacer. Hay barcos maravillosos que hacen unas labores estupendas. Mira, uno es el Mercy Ships, que son hospitales andantes que van, que de hecho siempre recalan en Canarias porque ellos lo dejan aquí. Todo se mueve con dinero privado. Todo el mundo que dona se mueve. Y ellos van, y con médicos que van, todo el
estuvo
personal...
Estuvo aquí hace poco tiempo, hace un año.
Sí, y este año estuvo en Cádiz porque no había astillero aquí. Bueno, ahora pasa por aquí porque se va a Sierra Leona.
A que en pocos días...
Ellos van... todos, hasta el capitán del barco es voluntario, o sea, todo el mundo va gratis y eso se va a ayudar. Y cómo se los alimentos, las medicinas, todos son subvencionados. Y ellos van a operar y se pasan 3 meses en Sierra Leona, 3 meses en Madagascar, claro. 3 meses en no sé dónde.
Es un buque es un hospital.
Eso sí voy como presidente de gobierno a verlo. Ahora, un barco...
Tiene ayudas oficiales como puede tener la Fundación Obra de Santa Rita o como puede tener la Cruz Roja, como puede tener
No tiene
Garita.
Ninguna, ¿eh?
Sí.
No, te digo yo que no porque tú puedes mirarlo.
Hay aportaciones voluntarias, pero hay también dinerito...
No, lo único es que no le cobra la autoridad portuaria cuando entra, esas cosas.
El presidente
Canario... Pero es un hospital, ¿eh? Un hospital. Barco, con médicos y con tecnología.
Y además tienes que ir a verlo, ¿eh?
Es un espectáculo, ¿eh? Es una cosa bárbara.
Te invito que cuando venga vayan a verlo.
Y van a operar a sitios donde no hay hospitales para operar.
Claro. Donde no hay nada.
Y eso sí que es verdad que no le cobran absolutamente nada a los gobiernos que están atendiendo su...
No, le ponen seguridad, le ponen de todo.
Sí, pero Diego, es que luego te da... Bueno, obviamente, libremente puedes pensar, Diego, que hay otros intereses ocultos, Diego, en la clase política para que esto siga sucediendo. Oiga, perdona, yo lo estoy afirmando. No puedo afirmarlo, pero así a mí me da de pensar que, oye, que dentro del mandato de 4 años de un presidente de una comunidad autónoma o de un cabildo, Diego, puede tener intereses ocultos. Bueno, obviamente, yo a veces lo pienso, ¿me entiendes? Porque de verdad, hombre, si el presidente de Canarias se involucra tanto o cuanto mínimo igual de los graves problemas que tenemos en Canarias, los canarios, Diego, pues bueno, yo le podía dar un poquito más de credibilidad, pero es que este asunto de verdad no, hay que tomarlo...
30.000 euros en enseñar a los niños de aquí cómo escaparse un volcán.
Creo que Fernando Clavijo...
No, ¿verdad? Mira los japoneses.
A mí me descuadro mucho que lo nombraran presidente del gobierno, habiéndolo sido ya. Y me sigue pareciendo una persona, con todos mis respetos y sin ánimo a entrar en temas de izquierda y derecha, un tipo muy tapado. O sea, realmente me falta esencia como presidente.
Sí, pero Juan...
Es que no lo veo.
Pero Fernando Clavijo.
No lo veo en ningún lado.
¿Estás hablando de mi presidente?
No, está hablando del presidente de los demás.
Sí, sabes que lo veo muy...
Pues yo creo que está haciendo una labor increíble.
Seguro. Te digo que a efectos...
Ya, independientemente de ustedes porque están metidos en política. Yo como persona creo que está haciendo una labor increíble.
Yo te hablo...
Y hay que estar en el pellejo de él.
Te hablo como ciudadano. Es decir, yo no... ¿Será que es que veo pocas las noticias? Pero es que lo veo poco. Seguramente no, eso
venga, sea a mí me cae bien, ¿eh? Vaya por delante que a mí Fernando Clavijo me cae bien.
Pero a mí casi todos los políticos me caen bien, de derecha o de izquierda.
No, todos no me caen bien, vamos.
Pero además creo que Fernando tiene buenas intenciones. Sí. El problema es el escenario que se ha encontrado y cómo tiene que mover su ficha. Exacto. En el tablero, que no tiene total libertad. Porque es una impresión que yo tengo. Primero, cuando el tema del 20 de abril, con el tema del modelo de turismo y tal, él se hizo algunas declaraciones como si fuera Fernando Clavijo, vecino de La Laguna, que se le escapó, no se dio cuenta que era presidente del gobierno autónomo. Y ahí dijo lo que pensaba. El otro día estuvo con Pepe Álvarez, de la UGT.
Exactamente.
Y volvió a decir lo que pensaba.
Lo mismo.
Que era que estaba de acuerdo en reducir la jornada 4 de 5, como tú haces.
Sí, sí.
Que había que reducir 37.5. Es decir, sale el punto socialdemócrata de
Exactamente.
Fernando.
Exactamente.
Sale, pero habla como Fernando Clavijo. Sí, sí. Cuando vamos a la realidad de que en el Parlamento han votado en contra de una propuesta del PSOE.
Exactamente.
Entonces, Fernando tiene ahí un...
Quiere quedar bien con todo el mundo, Diego, y no se puede quedar bien con todo el mundo.
O el presidente
de la voy.
Y ahí genera incoherencia, ¿no? Ataca a Abascal y después su partido llega a un acuerdo con Vox. Hay cosas que dice...
Por los intereses propios del partido. Es que yo no veo...
un conflicto entre lo que él piensa y lo tiene que defender como representante de un partido político.
Otro partido ataca a recibir un barco y yo es que eso no lo entiendo.
Otros partidos también atacan a otras fuerzas políticas y luego hacen pacto.
Eso lo hace porque le apetece.
Eso yo no lo veo mal porque cada municipio es un mundo. A lo mejor lo ves mejor o lo ves peor, pero yo veo también que el PP ataca al Partido Socialista y luego hace pactos con gente que son tránsfugas y
eso,
se va.
Eso es lo que
es
hemos
que la coherencia de la política nacional.
Es que la coherencia, dices tú.
Pero que me parece una persona muy templada.
Cada municipio
muy,
es un mundo.
Muy templadita. ¿Sabes?
Muy suave.
Sí. O sea, yo creo que no dudo de que detrás hay un trabajo de fondo,
sí,
del carajo.
Ahora, a mí el partido me dice, no pactes con aquel, pero si yo veo una oportunidad de que puedo echar a aquellos sinvergüenzas a la calle y puedo pactar con aquel, yo como principal portavoz y
candidata... Sí, pero corre el riesgo que te abra un expediente.
Claro, me abre un expediente, claro, pero entonces... el partido tampoco es... las personas que están por encima de ti, tu jefe, no tienen culpa a veces de lo
Mira,
que tú hagas.
El problema de los partidos es que se marcan líneas rojas que luego saben que no van a...
Exactamente.
O sea, tú no puedes hacer
en España
porque coalición canaria fue la que dijo con Vox nunca
hasta que le haga falta Hasta que le haga falta
hasta
realmente.
Hasta que le ha hecho falta.
Porque están granadillas.
A nivel nacional. Creemos que el PP puede
ser. En Canarias tienen tres ayuntamientos.
Mayoría absoluta el PP a nivel nacional.
Pero que insisto, que hay que separar los ayuntamientos de los cabildos.
Es que los ayuntamientos, pero que no puedes marcar.
Un ayuntamiento puede pactar.
No puedes marcar líneas rojas, porque tú puedes necesitar a Bildu en un momento dado en Navarra.
Yo creo que sí se puede marcar líneas rojas. Yo lo tengo claro. Yo sé dónde no voy a votar. Yo sé dónde no voy a votar. Y puedo decirlo abiertamente. Yo no votaría nunca a Vox. Nunca votaría a Podemos ni nada que esté hablando de comunismo.
Yo te entiendo.
Yo no lo voy a votar nunca, con lo cual sí puedo marcar. Y sería incoherente si me apoyaran una formación de esa ideología para mi beneficio personal.
Ya, pero si tú estás...
Porque estoy creyendo que...
Diego, no sirve.
Es como dice Patri.
Diego, que luego si tú eres, te vas a presidencia del Cabildo y ganas no, te faltan los dos votos de Vox.
¿Los coges?
¿O los dos votos de Podemos no los coges?
Claro que los coges. No, tú no.
Primero.
¿A cambio de qué? Si usted me quiere votar, vóteme.
De presidencia de gobierno.
A ver, Diego, yo por ejemplo...
Pactar, decir, voy a cambiar mi política por tener el poder. Eso es una traición al ciudadano.
En tu persona.
A nivel
pero
municipal,
yo entiendo que deberíamos de valorar ese tipo de cosas.
Porque la política tristemente no.
La política municipal no es diferente.
Claro, a ver, Diego, yo
los
por
principios
ejemplo,
son principios. Pasa que en este país no hay principios.
Yo, por ejemplo, en los hilos, a nivel personal, yo como candidata, yo me he marcado una línea roja a eso. Yo jamás voy a pactar con el Partido Socialista y menos con los que salieron y menos con los que están ahora, que son más sinvergüenzas todavía de los que con los que están. Y lo digo así a boca llena porque no me corto un pelo.
¿Pero
ya?
¿Estás hablando por ideología o por persona?
No, olvídate de las ideologías. Estoy hablando de las personas que representan.
Eso, te digo.
Yo los partidos, a mí les sigo.
Hablando de las personas.
En los hilos cae la mala suerte que ellos representan al Partido Socialista, que tampoco es que estemos para echar cohetes con el Partido Socialista.
Tenía
a
una
nivel de todo.
Que fue consejera del Cabildo.
Pero son todavía más sinvergüenzas y la pena es que no se puede destapar muchas cosas porque no tengo gente que me pueda apoyar y decir, porque yo por denunciaría muchísimas cosas en los hilos, pero luego ante un juez a ver cómo lo puedo probar si no tengo testigo. Lo que pasa es que tú me dices, no, a lo mejor sí cambia, que es lo que dice ella. Yo ahora mismo con esa gente no pactaría en la vida. Primero renuncio a mi acta de concejal y mi partido lo sabe. No me vas a obligar a pactar con alguien que yo no quiero y que voy a traicionar yo mis propias condiciones.
¿Pero qué pasó en el Puerto de Cruz? Me chupé muchísimos plenos y yo escuchaba a concejales del Partido Popular hablando de Podemos o de la marca como se llame. Como que sería impensable que pudiera formar un grupo de gobierno con esta marca. ¿Están gobernando?
A ver,
escucha, no estoy criticando.
No, que sí, yo te entiendo. Yo lo intenté, Pablo.
Coalición Canaria.
Pero mira,
yo lo intenté en los hilos. Coalición Canaria Podemos Partido Popular.
Es que
no se pudo porque se vendieron
antes
al socialismo.
Había marcado una línea muy roja.
Pero,
¿y qué han hecho? Como quiero el poder, pues pacto con los que era impensable pactar en el pasado. Y es lo que dice Diego,
que
la política en muchos casos por el sillón vale todo.
Bueno, coalición PSOE ha estado años y años y años gobernando juntos. Si te viene en cascada que las próximas elecciones le interesa más a Clavijo ir con el PSOE, que puede pasar.
Que puede pasar, evidentemente.
Y te dicen a ti que el único pacto que tienes para ser alcaldesa, dirías que no.
Yo, si tengo que gobernar con los mismos que están ahora, yo entrego mi acta de concejal.
Dale a grabar.
Yo sé por qué no, porque yo no comparto a esas personas
29.
Que destruyeron. Sí, es que esas personas destruyeron un pueblo. Y te da rabia que tú te hayas, y sinceramente lo digo con estas palabras, me haya chupado los 4 años peores de mi vida como política con una pandemia y vuelvan otra vez la gente que arruinó el pueblo, los hilos, vuelva a estar sentado en los sillones y muchos que están a la sombra, que realmente son el alcalde, es que lo digo a boca llena, se cree que eso es una empresa privada y que esa es su empresa. No.
¿Cuántos millones son
la casa
del presupuesto
del
asilo? ¿Cuántos son los millones?
Es casi 6 millones de euros.
Con 6 millones no da para hacer chanchullo.
Claro que no da. No se puede.
La corrupción no llega ahí.
Sí llega.
Diego, a la semi afirmación de que sí hace, obviamente. Sí, no lo puede comprobar, no. Y denunciar. Exacto. Es que en la política, Diego, en la política hay muchas personas que vienen a la política.
¿Cuántos sacaron ella?
Diego, y si pueden, ¿y tú? Intentan hacer lo que está ella diciendo.
Oye, Recife de Lanzarote, ¿no?
Sí, sí, sí.
Vas a ir al concierto de Alejandro Fernández, por 750.000 euros.
Mira, Diego.
¿Alejandro Fernández viene?
Sí, vino.
750.000 pavos.
Sí, pues claro, vamos a ver, Diego.
¿Quién lo pagó?
El Cabildo.
El Cabildo.
El Ayuntamiento.
Ahora, mira, Diego.
Con decreto de reparo, el intervento diciendo que no puede ser. Han pagado.
A última hora. Pero claro, hay muchísima gente.
Y la gente ha ido gratis a ver a Alejandro Fernández.
¿Quién está en el
equipo? No, PP.
IPP.
¿Qué ayuntamiento fue?
El alcalde del Partido Popular. ¿Por qué pasa?
Ahí vamos, venga.
Yo lo puse en las redes.
Vamos a gastar dinerito. Sí,
pero es que ahora, muchas familias, Diego, tienen que pagar cuanto mínimo 500 euros para los libros de su hijo.
Claro.
Pagarlo.
Para eso sí no hay dinero.
Pagarlo.
Pero vino gratis.
La gente no pagó. Él cobró 750.000 euros del ayuntamiento. Yo para una cosa social. Pero para los libros no hay dinero.
Mira, Diego, yo para un tema social.
En Santa Cruz se van a gastar un árbol de Navidad.
No me importa hacer un decreto y que me
inhabilite. Y para los libros no hay dinero.
Pero para un tema de eso ni de broma.
La sociedad, Diego.
De broma.
La sociedad admite.
Vamos a abrir los ojos de una vez.
No. Hay una parte de la sociedad, Diego, que permite una expresión, obviamente, que ni a palo abren los ojos, que ni a palo. El sectarismo le ha calado tanto
no
a mucha gente, Diego, que es que aquí lo estamos viendo.
Sí, pero bueno,
cuando gobernaba.
Es que lo hacen todos los colores. Todos los colores.
Todos los colores políticos.
El dinero público lo despilfarran, coño.
Es que hay voces en el puerto que el puerto de la Cruz ahora está mucho más limpio que antes.
Y ahí dice que está más sucio.
Exactamente.
Está más sucio, ¿verdad?
Y claro, oiga.
La calle pone antes, después. Más sucio, más limpio, pero sí, es la misma calle.
Pero claro, pero luego Diego.
Ahora depende del carnet que lleve en la mano.
Pero claro, cuando tú denunciabas los hechos antes y ahora, eres malo dos veces. Porque te señalan uno y te señalan otro. Y ese es el problema, que no podemos decir que el Puerto Cruz, cuando gobierna lo mío, está más limpio. Pero cuando gobierna nosotros está más sucio. No, vamos a hacer una crítica realmente de los hechos reales. Esto es imposible, Diego, en mucha gente. ¿Por qué eso? Porque están metidos y anclados en la visión de un partido y de ahí no lo saca nadie.
Bueno. Es cierto, pero ¿cómo lo arreglamos? Porque yo creo que la mayoría de la ciudadanía está yendo hacia ese lado. Se está pegando de la política. Mira, Juan, el hombre que está involucrando. Yo no quiero ver más esta historia. Y Juan representa una parte muy importante de la población.
Sí.
Que no quiere entrar en el rollo, pero es que ¿qué hacemos? Nos vamos a conformar. No. Tú cuando ves unas noticias y ves a estos tíos hablando en una rueda de prensa, con los pueblos quemándose. Y peleándose uno. ¿Y a esta gente que les paga? Tú.
Y el otro en Andorra.
Pero Diego, si entonces.
Les pagas tú.
A salir en bicicleta.
Yo te digo, a mí me. Y parece una tontería. Ya les he dicho yo que yo con Paco Linares no puedo ser objetivo porque es amigo. Y lo conozco desde pequeño. Pero.
Paró sus vacaciones, que estaba con su familia en el extranjero y se vino.
Sí. No, pero.
Cuando el incendio del 23.
Incendio y tal. Me refiero que Francisco Linares es un tipo que yo sigo. Y que veo sus intervenciones y digo, esto es política. O sea, él no entra en el rollo de tal. O sea, y ese es el Francisco Linares. A mí me flipa.
Linares.
Y yo, como digo, no soy objetivo con él porque es colega y con los colegas, pues uno, colega con mucho respeto.
Que
lo conozco desde pequeñito, fue profesor mío y tenemos una relación de muchos años. Pero eso es la política que yo espero de un político. Me da igual el color, si es coalición, si es PP, si es
Sí, da igual la sigla.
O sea, yo recuerdo a la gente siempre, se presupone que yo tiendo más a la derecha, pero oye, los autónomos tenemos paro.
No.
Gracias a Zapatero. Digo, paro, perdón, baja. Laboral, gracias a Zapatero. O sea, yo reconozco las cosas cuando son.
Claro.
Lo que espero de un político es que haga política. Y que gestione leyes y que ayude.
Pero para
a la
todo,
gente.
Para todo.
Pero es que
para todo.
Lo que no puede ser, perdona, y termino rápido, es el rollo que lo comentamos aquí todos los viernes, que es que esto es un sálvame continuo de marujeos. Exacto. Y de tu novio y tu marido y tu mujer y que me la pela, tío, que para eso están los juzgados. Que hagan política, que se dediquen a gestionar.
¿Han visto algún vídeo de la comparecencia de ayer de Marlaska en el Senado?
Linares interviene.
Yo vi algo esta mañana.
Calculen esa sala que está allí hablando del tema. ¿Cuánto nos cuesta?
Un dineral.
A la hora,
Sí,
la hora.
Sí.
Tú que haces seguro mucho presupuesto de costo hora de Omar. Sí.
No, la hora.
Tú ves el costo de hora de cada uno de esos tipos.
Pero
¿para qué?
Para decir nada.
¿Pero por qué te crees que hacen comisiones? Pues son extras.
Pero fue algo...
Pero eso lo pagamos nosotros.
Para mí el Partido Popular no tenía que haber entrado... Bueno, ellos entraron en este juego a hacer unas comisiones
en vez de poner a técnicos a trabajar para que esto no vuelva a pasar. Se ponen a hacer esas cosas. Exactamente. Inviertan dinero en informes reales.
Yo voy a dar con Linares. Yo estuve con él en oposición. Todo el mundo lo sabe.
Una oposición un poco...
Oposición. Yo sola poco peso tiene. Pero sí tienes que reconocer que Paco gobierna para los que le votan y no le votan, cosa que no pasa en otros municipios.
Exactamente.
Sí, uno. Sí. Y dos, cuenta con la oposición para todo.
Sí, sí, sí.
Él va a ser... Bueno, menos cuando se va a sacar... Menos para sacarse las fotos, que no te llamaba, pero bueno, no pasa nada. Bueno. Pero bueno, eso es política también. Pero si había algún problema consenso grave, había un no sé qué, él nos lo... Te llamaba. Bueno, yo no salía junta a portavoces, las cosas como son, que te llamaban, para contar contigo, para tal. Y bueno,
dime la pandemia. Dime también. ¿Qué políticos en Tenerife tienen ese tal? Porque a mí
me
preocupa.
Que los hay,
si a nosotros nos quitaron hasta las comisiones informativas en el ayuntamiento.
Pero los hay de qué edad. Es decir, la nueva generación, no digo que Francisco sea viejo, pero oye, ya tiene una edad. A mí me preocupa el relevo generacional político que estamos viendo. Y yo estoy asistiendo a influencer políticos.
Sí, exacto.
Y veo poca amiga, veo poca formación detrás y veo...
De todos
poca,
los signos, ¿eh?
De todos.
Sí,
de todos,
sí, da igual.
Bueno, es que lo ves con los incendios, ¿no? Como son de las comunidades del Partido Popular, es como... A la asturiana no le han dicho ni mu porque es socialista. Claro,
pero ¿qué ves?
Entonces,
de
no
yo veo a Feijóo y veo a todos estos
pero
hablando.
Hace lo mismo.
Sí, digo, no, pero sí, ¿qué coño es ese, tío?
Juan, esta semana pude yo...
¿Qué pasa? ¿Que Vox y Podemos subirán?
Sí.
Sobre todo Vox.
Esta semana, Diego, estuviste aquí en estos estudios al exalcalde del Puerto Cruz y el alcalde del Puerto Cruz.
Sí, uno detrás del otro.
Sí, si tú escuchas...
Y al primer teniente alcalde, los tres.
Vale, exactamente. Si tú escuchas las declaraciones...
Una misma realidad con tres realidades diferentes.
Exactamente. Y el alcalde aquí, Diego...
yo no me meto, pero lo escucho.
No, pero el alcalde aquí dejó caer cosas gravísimas que supuestamente se cometieron en el mandato anterior, como gastar, tirar y algo más, 60.000 euros en un evento que no fue ni el Tato. Pero él decía que estuvo diciendo, oye, pero estas cosas, Diego, en la oposición no se supieron.
Pues si se gastaron 9.000 euros en roquetes.
No, es que,
igual se enfada conmigo,
depende, Marco. Depende cómo te den la información. Yo llevo 2 semanas que pedí no sé cuántos expedientes y me los tienen que dar a 5 días hábiles a la gente, porque tenemos el derecho.
Y no te lo dan.
Y yo llevo 2 semanas esperando y volví a hacer otro escrito con otros expedientes.
No hay una herramienta que pueda hacer que eso...
¿Eso le importa a alguien?
No.
Eso. Va a los juzgados.
Nadie importa a alguien.
Va a nadie.
No te entero.
Digo, ¿qué porcentaje de la comunidad canaria le interesa lo que estamos hablando aquí nosotros? ¿Le interesa la política? ¿Cuánto?
Yo intento que le interese a mucha gente, pero tenemos que ir derivando porque si no la gente cambia de emisora.
¿Cuántas personas en nuestro entorno le interesa algo de lo que hablamos aquí?
Que tú le preguntas
de lo que se habla aquí, sí, pero pasa que es que cuando hablamos de la política hay que intentar llevar la atención de la gente para tomar conciencia de que son nuestros impuestos los que se están jugando.
Exacto, ahí está.
Y que cuando se quejan de que no hay dinero para libros, hay dinero para Alejandro Fernández.
Pero Diego, sí, lo que dice Pablo es la realidad. O sea, al final, tú le preguntas a alguien, yo soy de Santa Úrsula, le preguntas a alguien de Santa Úrsula, empezando por mí, no me entero de la... Bueno, ni del...
¿Para qué están haciendo la obra que están haciendo ya en el enlace? Por ejemplo, tú que vives en Santa Úrsula.
Ah, el parking.
¿Un parking?
El parking de 200 plazas conectado.
¿Cuántas veces has invitado tú al alcalde para que venga aquí a hablar del parking? Pues yo unas pocas.
Ah, ya.
Vale. No le da tiempo, es consejero también.
Venga a hablar un parking que es comarcal, porque aunque esté en el municipio de Santa Úrsula, ese parque lo van a emplear mucha gente.
Claro, ¿pero qué parking es? Un parking disuasorio al lado de la misma rotonda
en la entrada
de
la quinta debajo del cementerio.
¿Y ser un parking?
Están haciendo una obra de millones de euros para hacer un parking disuasorio.
Bueno, millones no, mucho.
Millón y pico de euros.
Sí, eso es un fiscal.
Pero bueno, a mí me parece bien.
Sí, porque, para el cabildo.
Pero ojo, me parece bien porque es un parking que podrá utilizarse para ir al centro de Santa Úrsula, por lo mismo que podrá ser un parking que la gente aparque y coja la guagua y se vaya a Santa Cruz.
Si son capaces de llegar a la guagua, porque está en el otro lado de la rotonda. Sí, sí, un helicóptero van a tener que poner.
Que no, hombre.
Pues no es difícil.
Que van a hacer acceso a la rotonda. Joder.
Sí, sí, claro, acceso a la rotonda. Pero el peatonal, ¿cómo vas allí en el enlace ese?
Pero tendrá que salir acceso
en la entrada de la
pero
autopista.
Pero tendrá que salir. Hola, es una salida de una autopista. Ahí la velocidad es...
Eso es.
No,
oh,
no, pero sí. Hola. Sí.
No, si yo me estoy quejando de
donde está el paso peatón.
Yo me quejo de donde están puestas las paradas de guagua.
Ya,
que están dentro de la autopista. En vez de estar al lado peatonal de la rotonda, en los dos lados, en el lado de abajo.
Pero
en el lado
es más fácil para los usuarios.
Claro, para los usuarios, no para la guagua. Sino que la guagua entre y salga. No, que la guagua se derive.
Bueno,
el peatón esté seguro. El peatón tiene que jugarse la vida para llegar a la parada de guagua.
Pero bueno, que te digo, tú le preguntas a alguien del puerto, de los Ravejos, que tengo mi familia de Violán ahí toda la vida y tal, y la gente no sabe cómo va. O sea, hay un desinterés absoluto. Total. Y conforme pasa la semana, más desinterés. Bueno, al final la gente seguía por lo que sale en el Facebook, el otro, sube. Tú ves a Adolfo ahora haciendo un montón de cosas en los Ravejos y es un tipo con mucho más actividad. Y intenta
que se lo digan a Fonsi.
Seguir, creo que es el ejemplo que está siguiendo, que el ejemplo que ha hecho Francisco Linares, que han hecho muchos alcaldes, que al final, el de la Matanza, el tal, que están a pie de cosas y van informando las cosas, porque al final es tal. ¿Qué ocurre? Que detrás de ahí puede haber un mar de fondo de cosas que no se sabe, como dice Macarena. Hay que informarse, pero es que no. Es que estamos en otras cosas.
También
tenemos
depende del ayuntamiento, porque Linares lo cuelga todo. De hecho, hablando.
¿A quién cuelga Linares?
Cuelga todo en redes y en periódicos.
Todo lo que interesa publicar,
ahora
se publica.
Con el centro sociosanitario, eso que van a hacer. Que septiembre sale, vamos, que no va a salir hasta el año que viene para mayo, pero no pasa nada. La licitación, Pero bueno, no pasa nada. Está bonito para la foto.
Una historia.
No, Tebaldo Power es una historia importante porque son 16 millones de euros,
Sí, en el Puerto
y Club, 4 años sin teatro.
4 años, ¿no?
Mínimo.
Yo creo que 4 años.
En el Puerto Con... Diego, en los próximos...
La hora son 3.
Entre una cosa y otra se van los años.
Y 7.
Sí, se van.
Va a ser complicado.
Sin teatro no lo daba 4 años.
Sí, yo creo
Hombre, perdona, tenemos un teatrito más pequeño en el Aperdoma.
Tenemos muchos más. Bueno. Y según he escuchado, en las últimas semanas vamos a tener...
Tenemos...
3 recintos. De grandes dimensiones en el Puerto de la Cruz.
La plaza que se va a hacer dentro del edificio antiguo de la estación de Guagua va a ser un anfiteatro.
Exactamente.
Yo lo oí en esta semana en esa casa.
El Chimichay y el Parque San Francisco. Pues que se pongan.
El Parque San Francisco no lo he oído mucho.
Pero lo has dicho.
Está aburrido, ¿no?
Es que el Parque San Francisco no va a 50 Diego, millones de euros.
Que se ponga a trabajar a hacer mucho.
Para tener menos gente. Cabe menos gente.
Porque con 3 grandes espacios culturales, Diego, pues bueno, yo pienso que los aparcamientos de Puerto Cruz tendrán que hacer mucho más, ¿no?
Sí.
En fin, que nos espero en septiembre.
Movidito,
¿verdad?
¿Ustedes creen? Yo creo que la gente en este septiembre se va a olvidar de los incendios en 15 minutos.
Sí.
Va a aparecer la campaña de Castilla y León a tope, guay.
Qué hora es campaña, ¿verdad?
Nada, empieza, ya estamos...
¿Castilla-La Mancha es Pajé?
Sí, no.
Castilla y León es
Marruecos.
Mañueco. Mañueco es el que está gobernando.
¿Mañueco qué es? Pepe.
Pero no te olvides que Pepe, Castilla y León está la ministra de Igualdad y el ministro de Transporte.
Sí, pero esto, Diego...
Están por ahí, no es candidato a él. Oscar Puente no es candidato.
Castilla León es más de derecha que Vox.
Bueno, pero Oscar Puente fue alcalde de Valladolid. Cuidado que todavía puede sorprendernos
Valladolid
Pedro Sánchez y adelantar por la izquierda y meter a Oscar Puente de candidato.
Valladolid siempre ha sido del PSOE, pero ¿qué te quieres decir?
Será la única comunidad autónoma que no tiene un candidato ministro. Porque las demás están todas sembradas de ministros.
Sí, hombre, porque...
Empezando por esta, que tenemos un ministro candidato.
Y empezarán a salir los 4 o 5 informes que hay de la UCO también.
El que le pusieron a Madrid le hicieron un favor a Ayuso.
¿El que le pusieron?
Pues eso pensaba.
Había que gastarlo ya. Es que ese venía de la ese era traidor. Ese estuvo haciendo campaña en contra de Pedro Sánchez primera vez.
¿Sí?
Y lo ha tenido entretenido. Le dice, ahora te voy a poner al pie de los caballos como puse a Pablo Iglesias. Que lo mandé contra Ayuso y lo quité de en medio. Es que Sánchez es un habilidoso que te caga. Oye, por cierto, ¿dónde está ahora de vacaciones?
Andorra. Hoy salió
Dice la mala lengua que los 200 metros de perímetro de seguridad de los amantes.
Dice la mala lengua que te fue a comprar un container de tabaco. Las malas lenguas dicen.
¿Un container de tabaco? ¿Para contrabando? ¿Para contrabando?
De los nervios.
Eso escuché yo. Las malas lenguas. Yo
no
escribía eso.
Pero salió, Sánchez fuma.
No, hoy salió en bicicleta. Te dijeron que salieron todos los escoltas detrás en bicicleta.
¿Quién verá los otros haciendo bicicleta? Porque el presidente
tiene que estar en forma. Pero Sánchez tiene que estar en forma.
Hombre, si no tiene otro, no hace nada más.
No tiene otra cosa que hacer.
Que no, hombre.
No hace Dios, nada más.
No hablen mal del presidente de los españoles,
no,
hombre.
No.
¿Qué les parece el rey? ¿Cómo está trabajando?
Pedrimetro.
¿El rey qué les parece? ¿Cómo está el hombre?
El rey es un campeón. Me encanta.
Yo soy muy monárquico.
A pie de calle.
Yo soy muy felipero.
A pie de calle.
Yo soy muy felipero.
Me gusta más Felipe González y me gusta Felipe.
Hombre, el semblante del rey, Diego, nada tiene que ver con Pedro Sánchez.
Y ha dicho la cara de los ministros que la acompañan.
Hombre, claro.
Las caras de contrariado que llevan todo. Ahora te toca a ti.
Que el rey escucha.
Porque una persona exactamente siente y realmente muestra el dolor no va y eso, no como que va.
Y que la gente le tiene cariño y el otro le escupe.
Claro.
Clase,
es que el rey no hay que votarlo.
Porque es que es una persona que escucha.
Oye, al rey no hay que votarlo.
El rey...
Igual eso le tiene alguna condición ahí.
De
mental,
hecho, hoy salió un artículo en el Confidencial que se llevan como perro y gato Felipe González, no, Felipe Rey. y Pedro Sánchez. Sí, sí, no sé si lo han leído.
A todos los niveles hace tiempo.
La han tenido, sí, muchas.
Moncloa, Zarzuela no se llevan bien, pero ni las casas del rey ni todo el equipo de Moncloa.
De lo que
cada día se llevan peor.
Es que Pedro Sánchez se siente rey.
La gente se queja de lo que cuesta la monarquía. Nos cuesta barato para toda la mandurria.
Para todos los corrupción que hay.
Solo el Palacio de la Moncloa, incluida Cristina Álvarez y Begoña Gómez, nos cuesta más del doble que toda la Casa Real.
¿Cuánto cuesta la Casa Real?
La Casa Real son 8 o 9 millones.
No, más. Pero, sí, pero solo la Moncloa, pero si solo la Moncloa cuesta el doble que toda la Casa Real.
La factura de la Mareta en comida fueron en 20 días, 21 estuvieron, 15.000 euros. ¿Tú te crees que...?
Pero
que...
Pedro Almodóvar aportó algo, ¿no? Trajo una cajita de champán.
Sí. ¿Y cuánto tiene el Cabildo?
Y se llevó una subvención.
¿Cuánto tiene el Cabildo de Tenerife para la inmigración?
Pero que estaba hasta el hermano de Begoña. Estaba todo el mundo
ahí. No, 41 para atender, para atender de las personas que están aquí.
Pues bueno, 41 millones de euros.
Bueno, pero se gastan 500.000 euros este año en una fiesta en Navidad cuando el Ayuntamiento de Santa Cruz va a hacer un al lado.
También, ¿verdad?
Es que dicen que no hay dinero. Hay dinero.
Oye,
para todos.
Diego, claro que hay dinero. No, hombre,
yo quiero ir, pero lo de Wimar al final se solucionó. Eso se,
sí, está Luisi.
Está mi amiga Luisi.
Está Luisi.
Luisi que está muy contenta.
¿Y eso está bien lo que pasó ahí?
A mí no me parece bien.
Sí.
¿Cómo que está bien?
Está estupendo.
Porque los tráfugas son del PSOE. Si fueran del PP, ¿cómo estarías de contenta?
Los tránsfugas.
¿Está bien? Si pasa con. Si los dos que son tránsfugas son
ya,
de PP.
Ya lo tuvimos en Granadilla. Tuvimos
¿y estaba bien?
Porque, yo.
Pues no, yo hablé,
no, yo no dije nada. Yo creo que hay que escuchar a las personas.
Se puede aceptar, pero para mí, dar por válido eso, no sé. Aceptarlo, o sea, bien, pero dar por válido.
Digo lo de Wimar, como digo, que ha pasado en varios sitios, ¿no? De diferentes colores políticos. Pero me parece que se mediatiza un montón ese tema. Cuando creo que al final es un tema que se debe de quedar dentro del propio municipio, ya sea por lo que fuera, se mediatiza mucho, se estigmatiza también a esos tránsfugas, que es un derecho democrático que tienen a hacerlo.
Y ganan dinero ya, están ganando
pero
dinero.
Pero yo ver que se desplazan hacia, o sea, se convierte algo que es una herramienta política en un evento. Y veo gente de, ¿no? Yendo, vamos aquí a... ¿Sabes?
En la toma de posesión te refieres.
Sí.
Es como una boda.
Sí. Pues exactamente. Tuve. A mí eso me
dio de verdad, Diego. Claro. Lo sé, pero igual que estuvieron en
¿tú estuviste?
Hombre, claro.
Sí.
Y arregladita con tacones.
Sí.
Arreglada para informar.
Pero que tú...
con tacones no iba, pero iba
es amiga, está, yo lo puedo entender. Pero digo Wimar, como digo...
De si coaliciones estaba...
Como la guancha, ¿no?
La guancha.
Que la guancha también pasó algo...
Pero que eso se convierta... Que eso se
convierta... Y Juanjo Martínez.
¿Sabes lo que te digo?
De coalición está... Yo le digo a todo quien estaba allí. Juanjo Martínez, Diana Mora y Dulce. Sí. Esos son los que estaban de coalición.
Poquita
me imagino
gente.
Que habría mucho más. O no, no lo sé. Y del PSOE estaba Tamara Raya... Y un par de ellos más, pero que no son así...
Pero realmente. Me refiero que no debería de generarse esa expectación.
¿Y después hubo piqui? ¿Un piqui-piqui?
Porque al final es una cuestión de un
municipio. Claro.
Es que eso es municipio.
Es decir, eso no lo hace.
Si
no,
luego
no
hay AKP...
El PP está en peso.
Pues mira, los del PP no hacen AKP, no ponen pica-pica...
Lo puso casi. El PP,
Claro, que claro. Los de coalición, que me he equivocado. No ponen pica-pica sin el bocadillo de mortadela.
Pero el PP...
Pero los del PP hacen un congreso y te ponen ahí un catering.
Pero
a la gente van a tomar churrito de pescado.
Pero el PP recibe dinero público.
Está con miseria.
Vale.
Perdona, el PP tiene nivel y clase. Sí.
Los churritos de pescado son manufacturados, no son congelados. Los prepara la doña. Oye, tenemos que dejarlo
venga,
aquí.
Venga, que tengo fiesta, que empiezan las fiestas patronales de la Villa de la Luz.